Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 20 de junio del año 2012. Bien, hoy vamos a seguir, como sabéis, estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy entramos en el capítulo 14. En el capítulo 14, ayer estudiamos el 13. Todavía no la he podido subir la charla de ayer, no me ha dado tiempo, así que ya mañana estará subida. Mañana estará subida la de ayer y la de hoy. De modo que, hermanos, vamos a comenzar ya. Tener abierto ahí en el capítulo 14 que vamos a analizar este capítulo importante del Apocalipsis. Así que le vamos a pedir en primer lugar la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener, a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que nos reunamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Guíanos con tu Espíritu, Padre, a toda la verdad. Gracias por toda la misericordia que derrama sobre nosotros. Gracias por la protección que nos da. Y gracias porque nos guías a toda la verdad. Señor, te pedimos que pues este estudio bíblico que vamos a tener sirva también para que otras muchas personas lleguen a un conocimiento más correcto del libro del Apocalipsis. Y lleguen a un conocimiento pues más correcto de la verdad, la cual pues está siendo ocultada, ha estado siendo ocultada durante siglos y deformado también pues por la cristiandad apóstata. Pero gracias porque tú nos diste el conocimiento de la verdadera doctrina y nos guardas de todo mal y nos guías, Señor, pues a perseverar también en la fe para que podamos pues aguantar hasta el final. Ya sabemos que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De modo que, Padre, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, con paciencia y fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hoy entramos en el capítulo 14. El hermano Ábalos va a ayudar a leer unos cuantos pasajes. Bien, voy a decir de momento quiénes estamos aquí en la sala de charlas. Por orden alfabético, el hermano Gonzalo, el hermano Capitán, el hermano Florian, el hermano Javier, el hermano Alejandro, el hermano Ábalos, el hermano Carlos, el hermano Gabriel, el hermano Juan y el hermano Hostilio. Así que gracias, hermanos, por estar en la sala y que sea todo para la edificación y para pues la bendición de todos. Bien, pues vamos a comenzar el capítulo 14 leyendo el versículo 1. Ya sabéis que ayer, repito, hoy no me ha dado tiempo a publicar la charla de ayer, así, de todas formas mañana ya estará publicada y también esta también estará publicada. De modo que, hermano Ábalos, si eres tan amable, ¿nos puedes leer el versículo 1 del capítulo 14?
Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Gracias, hermano Ábalos. Hermano Florian, ¿nos puedes leer ahora el verso 2?
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas.
Muy bien. Bien, vamos a analizar estos dos versículos, lo que nos está enseñando. Pues como podéis ver, aparece el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sion.
Ahí cuando habla del Cordero, para mí es Jesucristo que estaba en el monte Sion, literal. O sea, puedo estar equivocado, pero esa es la interpretación que yo le doy.
Sí, evidentemente el Cordero en el Apocalipsis es Jesús. Siempre se le identifica como el Cordero. Bueno, una preguntita. ¿Por qué a Jesús en el Apocalipsis se le identifica como el Cordero? ¿Por qué se le compara, se le llama el Cordero a Jesús en el Apocalipsis? ¿Algún hermano lo podría decir?
Recuérdese en Juan, en el Evangelio de Juan, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Jesucristo fue sacrificado como un Cordero, entonces... y con su sangre limpió nuestro pecado, por eso se le llama el Cordero. O sea, eso es como algo, no que él sea un cordero, sino es más o menos como algo figurativo para explicarlo, ya, su sacrificio por nosotros.
Muy bien, muy bien, hermano Florian. Efectivamente, el Evangelio, pues Juan el Bautizador le llama aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, efectivamente. Por eso es que en el Apocalipsis se le identifica con un Cordero. Es el Cordero que fue degollado, que fue sacrificado. Nunca Jesús, como sabéis, en el Apocalipsis se le llama el Dios Todopoderoso. Nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Siempre se hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero en el Apocalipsis. Lo cual significa, evidentemente, que Jesús no es el Dios Supremo. Jesús es el... pues no es el Dios que está sentado en el trono. Bien, dice que estaba en pie sobre el monte Sion. El monte Sion. El monte Sion es el... pues monte Sion está en Jerusalén, está aquí en la tierra. Y dice que con él estaban de pie 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Esto cuando estudiamos el capítulo 7 del Apocalipsis, ahí también se habla de los 144,000. Son los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Como ya hemos dicho varias veces en este estudio del Apocalipsis, estos 144,000 tendrán un sello en la frente. ¿Y en qué consistirá este sello que tendrán? Pues que tendrán el nombre del Dios, de Dios Padre, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, del Padre Celestial, escrito en la frente. Repito, tendrán el nombre de Jesús y el nombre del Padre Celestial escrito en la frente. Esa es la marca que van a tener. Sabéis que pues es también la bestia tendrá su propia marca escrita en la frente y en la mano derecha, que servirá para comprar y vender. Esta marca de Dios, pues en los 144,000, evidentemente es muy diferente. No será una marca para comprar y vender. ¿Esto qué significa? Pues significa que los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel serán propiedad de Dios y de Cristo. Seguirán al Cordero por donde quiera que va, dice el libro del Apocalipsis. Y luego dice el verso 2, pues que escucha como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, escucha una voz. Y esa voz era como la de arpistas que tocaban sus arpas, una voz pues preciosa, una voz tremenda. Y dice el verso 3 que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Como podéis ver, fueron redimidos, comprados. Eso es lo que significa redimir, significa comprar. Eran rescatados, redimidos por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Evidentemente estos 144,000 sellados no serán los únicos redimidos por Cristo, obviamente. Habrá muchos más. La gran muchedumbre, por ejemplo, también serán pues, redimidos por la sangre de Cristo, redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos 144,000 serán los primeros israelitas cristianos redimidos, comprados por Cristo. Serán los primeros. serán las primicias, como dice el Apocalipsis, lo cual significa que serán los primeros de una gran cosecha. Luego habrá muchísimos más israelitas que se van a convertir a Cristo. Estos serán los primeros israelitas realmente cristianos, realmente seguidores del Cordero. Por eso es que dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto es muy diferente a lo que enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que estos 144.000 serán los únicos que formarán parte de la iglesia. Ellos enseñan que la iglesia solamente está compuesta por estos 144.000 sellados. Eso es falso, eso es un disparate. La iglesia de Cristo estará compuesta por muchísimas más personas. Estos 144.000 serán sencillamente un grupo selecto tomados de la iglesia de Cristo. Serán un grupo selecto especial que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y luego dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por lo tanto, serán cristianos. Si seguirán a Cristo, es porque serán cristianos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí lo veis, serán las primicias. Lo cual significa, esto nos habla de una gran cosecha que va a venir después. Estos serán los primeros frutos, los primeros israelitas convertidos a Cristo, y después vendrá mucho más. Después, al final, todo Israel será salvo, como dicen las profecías. Mirad que aquí el 4 dice que estos no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. ¿Vosotros cómo entendéis esto? ¿Qué podréis decir sobre este asunto? De que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué pasa? Que no serán casados. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué entendéis vosotros por esto? ¿Alguno podría comentar algo? ¿Podría decir algo sobre esta frase?
Significa que no se contaminaron con las doctrinas falsas de otras iglesias.
Muy bien, efectivamente. Muy bien. Y aquí lo podríamos interpretar cuando dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, evidentemente también en el sentido físico. Es decir, que no se fueron con prostitutas, no se contaminaron, no practicaron la fornicación. Tanto la fornicación espiritual como la fornicación física. Por eso es que son vírgenes. También se puede interpretar de una forma física. Cuando aquí nos habla, pues eso, de la virginidad, significa pues que no se contaminaron con otras iglesias rameras, con otras prostitutas. Ya sabéis que a la gran Babilonia, a la gran ramera, se la llamaba Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo cual significa que hay otras hijas rameras que salieron de ella. Pues bien, estos 144.000 no se habrán contaminado con las doctrinas falsas de estas iglesias rameras, y evidentemente también pues no se contaminaron con prostitutas, es decir, no practicaron el pecado de la fornicación. Sabéis que la fornicación, especialmente en la Biblia, pues significa irse con prostitutas. Eso es la fornicación, y nos habla de una fornicación espiritual y una fornicación física. La fornicación espiritual es sencillamente adorar a dioses falsos, es la idolatría, y la fornicación física pues es irse con prostitutas. Estos seguirán a Cristo, por lo tanto serán cristianos, serán redimidos, habrán sido rescatados, redimidos por la sangre de Cristo, y serán primicias, las primicias para Dios y para el Cordero. Fijaos cómo claramente se hace una diferencia entre Dios y el Cordero. Aquellos que enseñan que Jesucristo es el mismo Dios, que es igual a Dios, que Cristo es el Dios que está sentado en el trono y que es adorado, es absolutamente falso, porque aquí en el Apocalipsis se hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. Al Cordero, en el libro del Apocalipsis, nunca se le llama Dios, jamás. O sea, no vais a encontrar un solo versículo en el Apocalipsis donde a Cristo, al Cordero, se le llame Dios. Evidentemente, esto no significa que Jesús no tenga el título de Dios. En otras partes de la Biblia a Jesús se le da el título de Dios, que como sabéis significa poderoso. Pero siempre, siempre, siempre se le diferencia del Dios Todopoderoso. Del único Dios supremo, del único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Es el Padre Celestial el que está sentado en el trono y el que es adorado. Nunca el Cordero aparece sentado en el trono y nunca el Cordero es adorado en el libro del Apocalipsis, jamás. Y dice el versículo 5, hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el versículo 5?
Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Gracias, hermano. Aquí, como podéis ver, a los 144.000 sellados, pues igual se les dice que son veraces, o sea, no se les halló mentira en la boca. Son sin mancha delante de Dios. Sencillamente, ¿por qué son sin mancha delante de Dios? Porque fueron lavados, fueron purificados, fueron limpiados por la sangre del Cordero. Esto no significa, evidentemente, que nunca pecaron. Claro que no. Significa sencillamente que fueron redimidos. Fueron rescatados para Dios y para Cristo. Y con la sangre del Cordero, pues fueron limpiados de sus pecados. Por eso dice que están sin mancha delante del trono de Dios. Estos 144.000 sellados, evidentemente, al final estarán en el cielo. Estarán en el cielo porque dice que estarán sin mancha delante del trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo. Como estos 144.000 estarán delante del trono de Dios, pues significa que ellos estarán en el cielo. Estarán en el cielo, igual que la iglesia de Cristo estará en el cielo. Y estos 144.000 forman parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, recordad, en el libro del Apocalipsis se dice bien claro que va a estar en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial, y al final del milenio van a descender a la nueva tierra. Esa nueva Jerusalén, que es la iglesia de Cristo, pues va a descender a la nueva tierra. Y dice el verso 6, vamos a leer el 6, hermano Florian, ¿nos puedes leer el verso 6?
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Gracias, hermano. Y dice el verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fijaos que se le llama el evangelio eterno. ¿En qué consiste el evangelio eterno? ¿Qué es lo que va a predicar este ángel que va a salir volando en medio del cielo? ¿Va a predicar que la gente crea en Jesús, que crean que Jesús murió y resucitó? ¿Va a predicar el arrepentimiento este ángel? No. El pasaje lo dice bien clarito en qué consiste el evangelio eterno, esta buena noticia eterna que va a proclamar este ángel. Y es sencillamente que todas las naciones adoren, que teman a Dios y que le adoren. Que adoren al Dios Padre. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué este ángel va a salir volando en medio del cielo llevando este mensaje? ¿Por qué va a salir predicando este ángel diciendo que la gente, que el mundo, que todas las tribus, naciones, lenguas y pueblos adoren al Dios Padre? ¿Por qué saldrá predicando este mensaje este ángel? Es la pregunta que yo hago. ¿Alguien, algún hermano podría contestar?
Hermano Tito, creo que esto va a suceder porque precisamente lo que en ese tiempo se esté enseñando no va a ser algo que tenga que ver con Dios, puesto que Satanás, a través de las dos bestias que ayer estábamos estudiando, pues le va a hacer creer al mundo y le va a estar enseñando algo completamente diferente a lo que Dios quiere que se siga. Por lo tanto, este ángel será la última oportunidad que el ser humano tenga para oír el verdadero y, como dice el evangelio eterno, será la última oportunidad para el ser humano. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Sí, pero fijaos, este ángel va a salir predicando este mensaje de que la gente adora a Dios, porque sencillamente en ese tiempo el mundo, ¿a quién estará adorando? Esto lo vimos ayer cuando estudiamos el capítulo 13. ¿A quién están adorando el mundo en esa época?
A Satanás.
Muy bien, a Satanás y a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Por eso es que saldrá este ángel predicando este mensaje eterno de que al único que hay que adorar y temer es a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mundo estará adorando a Satanás, que habrá descendido a la tierra como ángel de luz, y estarán adorando a la bestia. Por eso es que saldrá este ángel proclamando este mensaje, este evangelio eterno. Bien, pues esa es la razón por la cual va a salir este ángel predicando ese mensaje. Porque en ese tiempo el mundo estará adorando al diablo y a la bestia. Verso 7, temed a Dios y dadle gloria. Al único que tenemos que temer, como podéis ver, es a Dios, al Dios Padre. Ya lo dijo también Jesús, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra, en el fuego. Por eso, aquí el Apocalipsis se repite que lo único que tenemos que temer y darle gloria y adorarle es al Dios Padre, al que hizo la tierra, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fijaos que aquí no dice por ninguna parte que fue el Cordero quien hizo el cielo y la tierra. Dice bien clarito que es Dios. ¿Y a qué Dios está refiriendo? Pues evidentemente al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Es al Dios que tenemos que temer. No se está refiriendo de ninguna manera a Jesús. Y este va a ser un mensaje de advertencia, evidentemente. Este ángel va a dar un mensaje de advertencia al planeta, al mundo, diciendo, pues eso, que adoren al Dios Padre, porque la gente estará adorando a Satanás y a la bestia. Y vamos a ver ahora el verso 8, que dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pregunta que hago. Cuando dice aquí que ha caído Babilonia, la gran ciudad, ¿a qué ciudad se está refiriendo? ¿Algún hermano podría contestar?
Hermano.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, para mí ahí no se está refiriendo a la Babilonia antigua, porque recordemos que esa cayó, físicamente esa ciudad cayó. Yo creo que hay más prácticamente, antes que a la ciudad, se está refiriendo a todas esas doctrinas babilónicas. Recuerda que Babilonia quiere decir confusión, y yo creo que se está refiriendo prácticamente a eso, a todas esas doctrinas falsas, a esa Babilonia que hay. O sea, puedo estar equivocado, pero creo eso, hermano. Gracias.
Sí, bueno, es cierto lo que has dicho, hermano, pero fijaos que aquí esta gran Babilonia, esta gran confusión, estas religiones falsas mundial, tienen una ciudad como sede, como centro de poder, por eso dice la gran ciudad. Está hablando en concreto de una gran ciudad que va a caer, que va a ser destruida. ¿Y a qué? Esa es la pregunta. ¿A qué ciudad, que es la capital de esta gran Babilonia, el centro de poder, se está refiriendo?
Sería Roma, ¿no, Tito?
Muy bien, efectivamente, hermano capitán, se refiere a la ciudad de Roma, que es la capital de Babilonia la Grande, de la Gran Ramera, que esto lo vamos a ver el próximo día cuando estudiemos los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. La ciudad que tiene su sede en la Gran Ramera tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas. Y la ciudad de las Siete Colinas en el siglo I era Roma. No era Jerusalén, como enseñan algunos, no es tampoco la Meca, como enseñan otros, sino que se refiere a la ciudad de las Siete Colinas, que es Roma, que era la ciudad que tenía dominio, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Esta ciudad era Roma. Pues este segundo ángel lo que va a salir proclamando al mundo es que esta gran ciudad ha caído, que la ciudad de Roma habrá sido destruida, que luego, más adelante, en el capítulo 17 del Apocalipsis, cuando lo estudiemos, y el 18, se describe con más detalle esa destrucción por fuego que va a venir sobre Roma. Una destrucción que en una sola hora va a hacer desaparecer esa ciudad, la va a reducir a cenizas, y nunca más será hallada. Esto se habla con más detalle más adelante. Por lo tanto, este segundo ángel va a anunciar al mundo la caída de esta gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí cuando se habla del vino del furor de su fornicación, ¿a qué se está refiriendo? ¿Aquí algún hermano podría contestar a esta pregunta? El furor de su fornicación. ¿De qué nos está hablando esto?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano, hablos.
Esto entiendo que se refiere a toda esa relación que ya desde hoy lo hace el Vaticano, es decir, es la única iglesia, el único movimiento u organización o gobierno que tiene esa facultad de coquetear, de relacionarse con todos los gobiernos del mundo y con todas las religiones del mundo. Muy fácilmente se mete y tiene ese tipo de relaciones, por lo tanto, de una u otra manera, tiene esa influencia sobre la mayoría de los países del mundo y sobre la mayoría de las religiones. De una u otra manera, pues esto vienen a ella y, si se quiere, en ese momento van a estar doblegadas a ese gobierno o a esa ciudad o a ese sistema eclesiástico como es el Vaticano.
Muy bien, gracias hermano, está bien, pero aquí exactamente cuando se habla de fornicación, ¿a qué tipo de fornicación se está refiriendo aquí el Apocalipsis? ¿Algún hermano podría decir?
Es la fornicación espiritual que esa iglesia ha venido practicando a lo largo de los siglos, esta palabra.
¿Y qué es eso, hermano Hostilio? ¿Qué es eso de la fornicación espiritual? Pues la fornicación espiritual, hermanos, es la idolatría, sencillamente. Es una iglesia idólatra, adora a dioses falsos. Por ejemplo, la iglesia católica, como sabéis, adora un pedazo de galleta de harina. Eso es pura idolatría. O adoran a un falso dios trino. Eso es pura idolatría. Adorar una galleta, si ya digo, eso es una de las mayores idolatrías que se puedan practicar en la tierra. Eso significa fornicación, adorar a dioses falsos. Y cuando dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de esa fornicación, significa que todas las naciones de la tierra han participado de la idolatría de esta religión falsa. Y efectivamente, prácticamente todas las naciones de la tierra participan de la idolatría de Babilonia la Grande, de la Gran Ramera, de esta religión falsa. Pues veréis que, por ejemplo, en todos los países de la tierra prácticamente se celebran, ¿qué es lo que se celebran? Misas. La misa paposa, la misa católica, que como sabéis es una abominable ceremonia de idolatría pura, pues es una fornicación, es una abominación a los ojos de Dios. Y todas las naciones, los reyes de la tierra, los poderosos, participan, es decir, beben de esta idolatría, beben del furor de su fornicación. Eso es lo que significa la expresión esta que aparece en el versículo 8, que participan de la idolatría de esta gran ramera. Y luego dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien, aquí como podéis ver, el mensaje del tercer ángel, ¿en qué va a consistir? Pues va a ser una advertencia al planeta, a todas las naciones. Este extraterrestre que va a salir volando por el cielo, pues va a dar el mensaje de advertencia de que la gente no adore a la bestia, ni reciban su marca. Como he dicho antes, en ese tiempo se estará adorando a la bestia, estará la gente dejándose marcar en la frente y en la mano derecha, y este ángel sencillamente va a dar un mensaje de advertencia. Dios, antes de castigar, siempre envía un mensaje de advertencia. Y en este tiempo, pues lo va a enviar enviando a un ángel, a un ser extraterrestre que va a enviar al mundo, va a salir volando por el cielo proclamando este mensaje. Lo van a poder escuchar todos los habitantes del planeta, cada uno en su propia lengua, en su propio idioma, este mensaje de advertencia para que el mundo no adore a la bestia. Y por eso es que el mensaje del primer ángel, ¿cuál era? Pues que la gente adore a Dios. Adore a Dios y le dé gloria. Y este mensaje del tercer ángel ya es un mensaje de advertencia, pues diciendo que hay de aquellos que se dejen marcar. ¿Por qué? Porque van a beber del vino de la ira de Dios. Van a beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. A ver, cuando aquí dice que beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, a ver algún hermano, a ver qué puede responder. ¿A qué se está refiriendo exactamente? El vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿A qué se refiere? ¿Algún hermano podría contestar?
Será que se refiere a las copas que se van a derramar.
Muy bien, efectivamente, hermano Hostilio. Exactamente, concretamente a la primera copa. Cuando se ha derramado la primera copa de la ira de Dios, que esto ya se describe más adelante en el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando se derrama la primera copa de la ira de Dios, ¿a quién va a afectar primero? ¿A quién? A los que tengan la marca de la bestia. Les va a salir, a ver si algún hermano lo sabe, ¿qué es lo que le va a ocurrir a aquellos que tengan la marca de la bestia y sea cuando sea derramada la primera copa de la ira de Dios? ¿Qué les va a ocurrir a esas personas que tengan esa marca de la bestia y adoren la imagen de la bestia? ¿Algún hermano lo podría decir?
Se dan señales en la cara, ¿no, Tito? Marcas.
Efectivamente, les va a salir una úlcera, una llaga terrible, apestosa, muy dolorosa. Lo dice el capítulo 16 del Apocalipsis. A ver, ¿algún hermano puede irse al capítulo 16 y leer lo que dice los versos, el 1 y el 2, creo? Apocalipsis 18, 16, versos 1 y 2. A ver, ¿algún hermano lo puede leer?
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Muy bien, hermano. Efectivamente, como ha leído el hermano Ábalos, pues eso es lo que va a ocurrir. Eso será el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero ojo, no solamente los que tengan la marca de la bestia van a recibir una úlcera terrible, un tumor, una úlcera en su piel, apestosa, muy dolorosa, no solamente van a recibir eso, sino que también al final van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Pues evidentemente cuando sean arrojados al lago de fuego. Ya sabéis que todos aquellos que adoren a la bestia serán arrojados al lago de fuego. Y además lo dice que van a ser atormentados. Cuando dice que van a ser atormentados, significa que van a sufrir. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vamos a ver. Este versículo 11 muchos lo utilizan para enseñar la doctrina diabólica repugnante de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Este versículo, el 11, enseña realmente la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno? Cuando dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿significa eso que van a estar sufriendo por toda la eternidad, viviendo eternamente ahí en el lago de fuego y sufriendo sin que jamás sean destruidos? ¿Algún hermano podría decir alguna cosita sobre esto? Sobre este versículo. ¿Qué significa esto de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? ¿Algún hermano podría decir algo? Sí, adelante, adelante, hermano.
Yo personalmente creo que desaparecerán para siempre, jamás.
Efectivamente, van a ser destruidos por toda la eternidad. Fijaos que dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Mirad, no dice que los que sean atormentados, que las personas vivirán por los siglos de los siglos. Está hablando del humo de su tormento. Cuando sube humo de un incendio, ¿qué significa esto? Cuando veis un incendio, por ejemplo, yo qué sé, una casa que se está quemando y sube humo de ese incendio, una columna de humo, ¿qué es lo que indica ese humo? Pregunta que hago. ¿Qué es lo que indica el humo?
Se está destruyendo.
Efectivamente. Significa que lo que se está quemando se está destruyendo. Cuando dice que el humo de ese tormento va a subir por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues que sencillamente esa destrucción va a ser eterna. Van a estar destruidos por toda la eternidad. Nunca más volverán a vivir. Y por eso es que dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No dice, cuidadito, no dice que ellos van a vivir por los siglos de los siglos. Esto es lo que entiende el sí al sistema iglesiano apóstata. En este versículo dice, mira, aquí los malvados van a vivir por los siglos de los siglos en un sufrimiento eterno. Pues no, eso es una burda mentira de Satanás. Aquí lo que está enseñando es que la destrucción va a ser eterna. Cuando sube humo de un incendio significa que la destrucción se está consumando, que la destrucción es completa, es total. Y luego fijaos en la siguiente frase: y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Por qué dice aquí que no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia? Pregunta que hago. ¿A qué creéis vosotros que se está refiriendo? ¿Que no van a tener descanso, no van a tener reposo ni de día ni de noche esta gente? ¿Algún hermano podría decir algo sobre esta frase?
Posiblemente se refiera a que mientras están siendo destruidos no van a tener reposo. Pato palabra.
Gracias, hermano. Yo aquí como entiendo esta frase es que no van a tener descanso. O sea, ni de día ni de noche. El tiempo que ellos vivan en la tierra y estén adorando a la bestia, a su imagen, no van a tener descanso, no van a tener reposo. Por eso es que dice: los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Toda la gente que se deje marcar y adore a la bestia y adore su imagen, realmente no van a tener descanso, ni de día ni de noche. Estarán siempre, todos los días que vivan en la tierra, aterrorizados. ¿Y por qué no van a tener reposo? ¿Por qué van a estar aterrorizados? Pues muy sencillo, por el mensaje que habrá dado el tercer ángel. Ese mensaje de advertencia que ellos lo habrán escuchado, evidentemente ellos habrán escuchado el mensaje del tercer ángel, y por eso es que estarán atormentados, no van a tener descanso, no van a tener reposo, porque habrán escuchado el mensaje de este tercer ángel y por lo tanto no podrán descansar, no tendrán reposo. Eso es lo que significa sencillamente. No significa de ninguna manera que ellos van a estar sufriendo por toda la eternidad. Aquí el pasaje este no habla de los sufrimientos eternos por ninguna parte. Está hablando de la destrucción eterna y de que no van a tener descanso, pues ni de día ni de noche. Es decir, mientras ellos vivan en la tierra. Mientras vivan en la tierra no van a tener descanso. Y luego fijaos lo que dice el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí ahora se está describiendo a los verdaderos cristianos, a los santos. Sabéis que aquí cuando el Apocalipsis habla de los santos, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a los santos, como dicen los pretribulacionistas, los cristianos carnales que se habrán quedado en la tierra en el rapto, o se está describiendo a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Cristo. ¿A quién creéis vosotros que se está refiriendo cuando se habla aquí de los santos? Pregunta que hago. ¿Algún hermano puede contestar? ¿Quiénes son estos santos?
No, definitivamente se refiere a la iglesia de Cristo Jesús. Por supuesto, la iglesia, los miembros que estén viviendo en ese tiempo, porque los que hayamos o hayan muerto antes, pues me parece que no van a estar ahí. Pero todavía van a estar los miembros de la iglesia de Cristo físicamente viviendo. Así que pienso que a ellos se refiere este pasaje.
Muy bien, hermano Pablo, efectivamente. Los santos del libro del Apocalipsis son exactamente los mismos santos a los cuales el apóstol Pablo escribió las epístolas. El apóstol Pablo, cuando escribía a los cristianos de Roma, de Corinto, de Galacia, de Éfeso, etcétera, etcétera, siempre le llamaba santos, los santos que están en Roma, etcétera, etcétera. Los santos del Apocalipsis son exactamente los mismos, son los mismos, o sea, no son otro tipo de santos, son los santos de la iglesia, lo cual demuestra, sin ninguna duda, y esto destroza, pulveriza completamente la doctrina del pretribulacionismo enseñada por los evangélicos. La destroza completamente. Significa que los santos van a estar en la tierra durante ese tiempo del gobierno mundial de la bestia. Y cuando la gente esté adorando a la bestia y tengan la marca de la bestia, la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, estarán en la tierra. Y van a necesitar la paciencia y la fe. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que es prácticamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis 13:10, cuando se habla también de la paciencia y la fe de los santos. Mira, vamos a leer un pasaje paralelo. O sea, un hermano, el hermano Ábalos, si nos puedes leer el siguiente pasaje. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 7, capítulo, perdón, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, a ver, creo que un momentito el versículo. El 7 al 10, hermano. Léete 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al 10.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con...
Perdón, hermano. Un momentito, Ábalos. No, es el versículo... A ver, léete el 4, 5 y 6. Creo que son esos.
Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Muy bien, hermano, gracias. Hasta ahí. Efectivamente, os dais cuenta, ahí también se está hablando de la paciencia y fe que soportaban los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Estaban sufriendo persecución, tribulación, y la estaban soportando con paciencia y fe. Y aquí en el Apocalipsis ocurre igual. Los cristianos, los santos, pues estarán sufriendo la tribulación y van a necesitar la paciencia de los santos. La paciencia y la fe, la paciencia en medio de la persecución, porque necesitarán ser pacientes, aguantar, ya sabéis, el que persevere hasta el fin este será salvo, ¿eh? Y la fe, como dice ahí en Apocalipsis 13:10, pues la fe, la promesa de Dios, en la futura venida gloriosa de Cristo. Y luego dice también los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Evidentemente somos los cristianos, guardamos nosotros los mandamientos de Dios, claro que sí, y la fe de Jesús. Nosotros tenemos la fe, la doctrina de Cristo. Cuando dice aquí la fe de Jesús, fijaos que no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. Cuidado, dice la fe de Jesús. ¿Qué es eso de la fe de Jesús? Pues es sencillamente la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo. Guardamos la doctrina de Cristo y guardamos los mandamientos de Dios, evidentemente. Aquel que no guarda los mandamientos de Dios, pues sencillamente no es cristiano. Los mandamientos, los mandatos de Dios, aquel que no obedece a Dios, que no obedece a Cristo, pues sencillamente no es cristiano. Y dice el verso 13, seguimos en el 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Lo ves? Aquí se está hablando de qué, nos está hablando del martirio de los cristianos. Cuando se imponga la marca de la bestia, la gente esté adorando a Satanás y a la bestia, y la gente tenga la marca en la frente y en la mano, se va a desencadenar una gran persecución contra los cristianos. Van a morir. Por eso es que dice el pasaje bien clarito, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Los que a partir de ese momento, cuando se imponga la marca de la bestia, mueran en Cristo, son bienaventurados, son felices. ¿Por qué se le dice que serán felices? Porque tendrán parte en la primera resurrección. Y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años, como dice luego más adelante en el capítulo 20. Por eso se le llama bienaventurados, se le llama felices. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta expresión, como sabéis, así dice el Espíritu, aparece muchísimas veces en el Apocalipsis. Cuando dice aquí, dice el Espíritu, ¿a quién se está refiriendo? Pregunta que hago. Cuando se dice aquí el Espíritu, ¿de quién está hablando?
Sí, hermano Tito, esto muchos podrán, o muchos enseñan que se refiere al Espíritu Santo, pero en mi opinión no se está refiriendo al Espíritu Santo, más bien se está refiriendo precisamente al ángel que está hablando. Por lo tanto, si un ángel también es un espíritu.
Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, se podría interpretar como al ángel, efectivamente los ángeles son llamados espíritus, pero también se podría interpretar diciendo que es Jesús, porque Jesús también en 1 Corintios 15:45 se le llama espíritu vivificante. Jesús resucitado es espíritu, y fue Jesús quien dio esta revelación a Juan. Por medio de un ángel. Por tanto, se podría interpretar lo que, cuando dice, por ejemplo, un mensaje a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí cuando se dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, evidentemente se refiere a Jesús, porque fue Jesús quien dio ese mensaje a las iglesias, es Cristo. Por lo tanto, en este versículo, en el 13, yo más me inclino a creer que aquí cuando se dice el Espíritu se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. Es el mismo que aparece en el mensaje a las iglesias. Lo que el Espíritu, es decir, lo que Cristo dice, dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Es decir, lo está diciendo el Señor, lo está diciendo Jesús. Porque recordad que Jesús, repito, es Espíritu vivificante. Esto lo dice 1 Corintios 15:45, lo dijo Pablo. Jesús es espíritu vivificante, es un ser espiritual. Por eso se está refiriendo a Jesús, así lo creo yo, así lo veo yo. Evidentemente no se refiere al Espíritu Santo, aquí no se dice Espíritu Santo, se dice el Espíritu, simplemente. No se está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Dice que van a descansar de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Esto qué significa? Pues significa que lo que hayan hecho estos santos de Dios en la tierra, pues van a ser recompensados por esas obras que hicieron. Cuando Cristo venga en gloria, serán recompensados cada uno según sus obras. Traerá su recompensa, traerá su premio, y va a premiar, a recompensar a estos cristianos que hayan muerto. A estos mártires, a estos santos mártires, van a ser recompensados, premiados por el Señor. Dice, sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús, y yo te daré la corona de gloria. Será una gran recompensa, los que sean fieles hasta la muerte. Por lo tanto, aquí lo que se describe es una gran persecución y un gran martirio de los cristianos, los que de aquí en adelante mueran en el Señor, morir en Cristo. ¿Sabéis que esta expresión morir en Cristo siempre se refiere a los verdaderos cristianos? Los muertos en Cristo resucitarán primero, pues igual aparece aquí. Morir en el Señor significa sencillamente morir pues con la fe de Cristo, con la doctrina de Cristo. Recordad que aquí cuando se habla de la fe de Jesús, versículo 12, repito, se refiere a la doctrina de Jesús. Fe de Jesús, no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. Y cuando se habla de fe, porque hay varios tipos de fe en la Biblia, una es la fe como creencia en Dios, la existencia de Dios, luego está la fe doctrinal. La fe doctrinal, como cuerpo de doctrina, la fe que fue dada una sola vez a los santos, está refiriendo a la doctrina. La doctrina de Jesús. Bien, seguimos. Sí, adelante, hermano.
Creo que en el verso 13, pues lo podemos clarificar mejor, porque creo que aquí hay intervención de dos personajes. Entonces, en mi opinión, creo que la primera intervención es cuando dice: oí una voz que desde el cielo me decía. En mi opinión, esta es la voz de un ángel, puesto que más adelante dice: en adelante los muertos que mueren en el Señor, no dice en mí. Por lo tanto, aquí está hablando el ángel, pero ahora sí dice el Espíritu, aquí está hablando el Señor Jesús. Uh-huh. Así que en mi opinión, en este verso 13, está interviniendo un ángel y el Señor Jesús. Paso palabra.
Sí, está claro, evidentemente así es. Primero está hablando un ángel, evidentemente, la voz que viene desde el cielo, porque se la diferencia claramente del Señor, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Aquí cuando se habla del Espíritu, pues yo creo que se está refiriendo al Señor Jesús. Van a descansar de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y dice el verso 14: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. A ver, este versículo 14 está mal traducido en esta versión Reina Valera, que es la que estoy yo leyendo. Aquí cuando dice a uno semejante al Hijo del Hombre, eso es una mala traducción. La traducción correcta es uno sentado semejante a un hombre. Esa es la correcta traducción. Pero no semejante al Hijo del Hombre. Está hablando aquí de Jesús. Dice que miré y estaba uno sentado, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante a un hombre. Sabéis que Jesús dijo bien clarito que vendrá en la nube del cielo, en una nube del cielo con gran poder y gloria. O sea, aquí el que está sentado sobre la nube, ¿quién es? Pues es Jesús, sencillamente. Es Jesús, pero traducirlo como dice aquí, semejante al Hijo del Hombre, es pues semejante a Jesús, es parecido a Jesús, lo cual significa que no es Jesús. Por lo tanto, es una mala traducción esta. O sea, la traducción correcta es semejante a un hombre. Jesús es parecido a un hombre, tiene semejanza de hombre, tiene apariencia física humana, apariencia de hombre. Tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto nos está hablando de segar, nos está hablando del juicio. La corona de oro. ¿Quién tiene una corona de oro en la cabeza? ¿Un ángel? Cualquiera, no. Es Jesús. Está hablando del Hijo de Dios, que es parecido a un hombre. Por lo tanto, esta traducción que vierte aquí la Reina Valera, yo la veo absolutamente ridícula. No dice el texto, la traducción literal dice semejante a un hombre, pero no semejante al Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús va a segar, va a lanzar esta hoz, simbólicamente, evidentemente, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y decía: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí ya nos está hablando del el juicio que va a venir, que va pues a segar, va a destruir a los malvados. Y dice el 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. A ver, pues, hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 17?
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda.
Gracias, hermano. Y dice el 18: salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y aquí nos está hablando de una gran matanza que va a venir, el gran lagar de la ira de Dios. Aquí lo que se está describiendo de forma profética es la futura batalla de Armagedón. Cuando los malvados, todos los ejércitos de la tierra, se reúnan ahí en Armagedón, y entonces pues la matanza será tan grande que la sangre pues va a llegar hasta los frenos de los caballos, aproximadamente pues 1,90 m o así, 1,80 m, 1,90 m, un río de sangre que va a correr a causa de esta gran matanza, de esta gran mortandad que va a venir cuando ocurra este juicio, cuando se meta la hoz aguda. El Señor va a segar y va a haber una matanza, pues que va a ser, como dice aquí, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, por lo tanto esta matanza va a ocurrir fuera de la ciudad de Jerusalén. Y de ese lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios, llevado a kilómetros, pues no sé cuánto será. No sé cuántos kilómetros será, pero de luego será prácticamente como un río de sangre que va a correr a causa de este juicio terrible que va a venir, y que yo creo que se está refiriendo a la batalla de Armagedón, que luego es descrita con más detalle ahí en el capítulo 16, y también en el capítulo 19. Se está refiriendo a esa gran batalla. 300, dice el hermano Carlos, 300 kilómetros, traducido a kilómetros, pues fijaos, pues algo, una matanza terrible. Ya sabéis que en la batalla de Armagedón se van a utilizar caballos, lo dice bien claro el libro del Apocalipsis, y la matanza será tan grande pues que la sangre pues va a convertir eso pues en un río, va a convertirse en un río de sangre que va a tener una altura aproximadamente de 1,80 m, 1,90 m, que es lo que mide hasta los frenos de los caballos. Los frenos de los caballos es en la boca de los caballos, que es donde se les pone los frenos para conducir al caballo. Pues eso es lo que significa los frenos de los caballos. Es lo que va a durar, lo que va a cubrir ahí la profundidad esta del río de sangre que va a ocurrir cuando se desate esta batalla de Armagedón, que se describe más adelante. Bien, pues ya el próximo día vamos a entrar en el capítulo 15 del Apocalipsis, el 15 y el 16. Lo vamos a dejar aquí.
Hermano Tito, quizás no sea algo de gran importancia, pero esto de los caballos en esa batalla, yo pienso que eso es algo, un vocabulario que usó el escritor para de alguna manera identificarlo, porque yo pienso que cuando esa batalla llegue, pues no necesariamente se van a usar caballos, quizás se refería a otro tipo de medio de transporte, tanques, algo por el estilo, y que la sangre cubrirá todos esos armamentos, pero porque hoy en día, pues hasta donde yo sé, por lo menos la guerra de Irak y todas esas guerras que se han librado en la actualidad, no se han usado caballos, sino pues tanques y otro tipo de medios de transporte y armamento. Así que pienso que esto es algo que el escritor pues no encontró otras palabras para poder identificar lo que estaba viendo.
Gracias, hermano Ábalos. Yo creo personalmente que sí, en la batalla de Armagedón, estoy hablando de la batalla de Armagedón, no estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, estoy hablando de la batalla de Armagedón, sí que se van a utilizar caballos. ¿Por qué? Porque fijaos que más adelante, en el capítulo 19 del Apocalipsis, también se describe esta batalla de Armagedón, y fijaos lo que dice. Mira, vámonos al capítulo 19 y vamos a leer a partir del verso 17. Que dice lo siguiente: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y fijad lo que dice ahora el 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y fijaos lo que dice ahora. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, esas aves de rapiña no solamente se van a zampar, se van a comer las carnes de estos ejércitos que van a luchar contra Cristo, sino también la carne de los caballos, como dice el verso 18. Carne de los caballos, lo cual significa que van a ser caballos literales. Porque si estas aves del cielo, estas aves de rapiña, como buitres, etcétera, que sabéis que se comen carroña, se van a comer carnes de caballos, evidentemente porque va a haber caballos. Las aves de rapiña no se comen los tanques que son de metal, ni el otro tipo de carros de combate, no. Se van a comer la carne de los caballos y también la carne de sus jinetes. Esa va a ser la gran batalla de Armagedón, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es evidente que, pues, que se van a utilizar caballería, se van a utilizar caballos en esa batalla. Porque las aves de rapiña se van a devorar sus carnes. Por eso es que yo creo que van a ser caballos literales.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Mira, hace no sé, por ahí escuché algún comentarista por ahí en internet, algún científico que decía que la Tercera Guerra Mundial, pues no sabría exactamente con qué armas se desarrollaría, pero la cuarta seguro que con palos, ¿no? Y piedras. Entonces, pues tiene que ver un poco con lo que comentas, ¿no, hermano Tito?
Sí, efectivamente, pues eso tiene una gran verdad. Eso lo dijo el científico Albert Einstein. Una vez le preguntaron sobre la Tercera Guerra Mundial. Dijo eso, ¿no? Que no, él no sabría cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que sí sabía es que la Cuarta Guerra Mundial sería con palos y piedras, ¿no? Pues en la Tercera Guerra Mundial se van a utilizar, evidentemente, armas de destrucción masiva, armas terribles. Pero en la batalla de Armagedón, que va a venir después, al final, no hay que confundirla con la Tercera Guerra Mundial. En la batalla de Armagedón se van a utilizar caballería. Se va a utilizar caballería ahí en ese valle. Y sí, bueno, posiblemente, seguramente se van a utilizar cañones muy modernos o cañones láseres, etcétera, cañones de partículas o lo que sea. Pero lo que sí van a ser que los medios de transporte van a ser caballos. O sea, el Apocalipsis lo dice bien claro. Las aves se van a comer la carne de estos caballos y de sus jinetes. Por lo tanto, estoy convencido que en la batalla de Armagedón se va a utilizar caballería, una gran caballería. Y cuando ocurra esta gran matanza, pues se va a formar un río de sangre, de aproximadamente 1,80 m de altura. Así está profetizado en el libro del Apocalipsis.
Yo tengo un comentario en relación a lo que menciona la destrucción de la capital de la Gran Ramera del Vaticano, para ser más específico. Tal impresión fue que si ese centro de administración, por así decirlo, va a ser destruido, como que también van a haber repercusiones para las diferentes iglesias o diócesis redistribuidas en todo el planeta. Es decir, que está en todas partes. Entonces, no me sorprendería a mí que hubiera un cierre de las iglesias y una prohibición de esa fe, de ese culto. Paso palabra.
Ah, eso sin ninguna duda. Pero no solamente de la Iglesia Católica, se van a prohibir todas las religiones. Solamente se va a permitir una religión a nivel mundial, durante ese gobierno mundial de Satanás. Y va a ser la religión del satanismo, la única, la adoración a Satanás y a la bestia. Las demás van a estar prohibidas, evidentemente. Y las iglesias católicas, pues todos los centros de poder, no solamente del catolicismo, también de sectas evangélicas. Sabéis que hay iglesias evangélicas que tienen templos tremendos, templos muy lujosos, protestantes, pues también van a ser absolutamente destruidos, destruidas por la bestia, van a ser destruidas cuando Roma caiga. Cuando Roma caiga, cuando sea destruida la ciudad de Roma y sea destruida el centro de poder de la Iglesia Católica, van a ser destruidas todas las religiones que se unieron con la Iglesia Católica. Protestantes, evangélicas, maometanos, cualquier otra religión que se haya unido a Roma va a ser completamente destruida. Y la única que se va a permitir va a ser la adoración a Satanás, es decir, el satanismo. Esa es la religión oficial que va a existir durante esos 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia.
Una pregunta respecto a todo esto que se está manejando ahora mismo en el YouTube, en el Internet en general, acerca de los Juegos Olímpicos de Londres, esto que ya está muy próximo a realizarse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que haya ahí alguna manifestación extraterrestre o algún plan para algo oculto, pues, que quieran, no sé, manifestar en la inauguración o en el cierre o durante el evento este de los Juegos Olímpicos?
Gracias, hermano. Bueno, yo no sé qué va a ocurrir en los Juegos Olímpicos. Ahí se está hablando mucho en Internet y hay muchos avisos de que va a ocurrir algo gordo, un gran atentado, el comienzo de la Gran Guerra para estas fechas, en verano, julio, agosto. Pues dicen que para esas fechas va a ocurrir algo terrible, especialmente en Londres, ¿no? Posiblemente. Hay que esperar, lo único que podemos hacer es especular. Solo podemos especular y, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. A ver si ocurre alguna catástrofe, pues ya veremos. Yo no lo sé si va a ocurrir o no. Posiblemente sí. No podemos asegurarlo, pero hay por ahí muchas coincidencias y muchos avisos. Por ejemplo, los chinos hace poco, ahora con esto de la Eurocopa de fútbol que se está haciendo aquí en Europa, pues han sacado un vídeo promocional, que ya no sé si lo habréis visto, que se ha hecho muy famoso en Internet. En ese vídeo se está enseñando bien clarito que durante los Juegos de la Eurocopa va a haber una guerra y varias ciudades europeas van a ser destruidas, como Londres, pues aparece en Berlín, aparece París, aparece por ahí alguna que otra ciudad, pues es un vídeo muy misterioso, ¿no? Y el mensaje de los chinos, pues es yo no entiendo por qué hicieron ese vídeo promocional de la Eurocopa, porque indica, pues eso, que durante estos juegos va a haber una gran guerra en el mundo. Otros dicen que va a estar en julio, que es cuando se celebren los Juegos Olímpicos en Londres. Pues ya veremos. Ya pues solamente podemos estar pues a la expectativa y viendo a ver qué ocurre, nada más. Yo no puedo decir nada más sobre esto.
Hermano Tito, yo solo por curiosidad, ¿usted sabe cuál es la edad actual del Papa de turno? ¿Qué tan viejo es este señor?
A ver, Benedicto tiene, me parece, creo que tiene 84 años, me parece. 83, 84, no estoy seguro. 85, dice el hermano Ábalos. Yo creo que el Benedicto XVI le queda muy poco tiempo, vamos. De papote. Y creo que el siguiente papa va a ser la segunda bestia, el gran falso profeta que menciona la Biblia. Va a ser el último, creo que el siguiente papa va a ser el último papote de la Iglesia Católica.
Yo tengo un comentario en relación a eso de la utilización de caballerías en esa guerra. Eso pareciera indicar un retroceso, más bien. Hoy en día en las guerras modernas no se utiliza ese tipo de herramienta. Eso se deja de utilizar a principios de la Primera Guerra Mundial. Ya que se menciona el uso de las mismas de ahí, pareciera que la situación va a estar bien difícil, pues parece indicar un retroceso en tecnología. Paso palabra.
Sí, eso es cierto. Es que en caso de una tercera guerra mundial, la civilización retrocedería en muchos sentidos, no digo totalmente, pero sí en muchos sentidos a la Edad Media. En caso de una hipotética tercera guerra mundial nuclear, donde morirían, pues eso, más de la mitad de la población mundial, pues retrocederíamos casi a la Edad Media. Entonces, lógico que después de la Tercera Guerra Mundial, habrá sido la destrucción tan grande, medio de transportes, etcétera, que lo que se utilice son caballería. Es normal, es lógico. Por eso es que en la batalla de Armagedón se va a utilizar caballería. Que no es lo mismo que armas. O sea, por ejemplo, armas, yo qué sé, de tipo cañones, por ejemplo, ya existen cañones tipo de partículas, cañones láseres. Yo creo que en la batalla de Armagedón sí que se van a utilizar, por ejemplo, tipo de ese tipo de armamento, cañones láseres que apuntarán al cielo cuando venga Cristo en gloria con sus ángeles, pues van a apuntar al cielo para intentar destruir a Cristo y a sus ángeles. Eso sí que es lo que yo, eso sí lo creo yo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Nada más para preguntarle qué ha pasado con el debate con este chico Selvin.
Sí, Selvin.
¿Cuándo se va a realizar?
Pues se tiene que poner en contacto conmigo para decirme el día que pueda. Me dijo que tenía que solucionar el problema del audio, comprar su micrófono, pero no me dijo cuándo. Y dijo que ya me lo diría. De momento no me ha dicho nada. Todavía no se ha puesto en contacto conmigo, así que bueno, veremos si entra en el debate o no quiere debatir. Ya veremos. Bien, pues la próxima charla que vamos a tener es el día 23, ¿eh? El día 23, que es sábado, y el 24 y el 25. Sábado, domingo y lunes vamos a tener también charlas bíblicas. Vamos a reunirnos también. Bien, ya para terminar, si algún hermano quiere aportar algo.
Yo estuve conversando con él, con Selvin, más o menos como 3 horas después de que se cerró esa sesión, la última, cuando tuvimos los problemas de audio. Y él se comunicó conmigo. Yo tenía abierto el Skype y él estaba llamando al grupo y yo estaba dentro, tenía abierto el Skype. Parece que él tenía sus dudas de participar en el siguiente debate.
Sí, yo también le vi, yo también creo que tiene dudas. A él le han recomendado, porque él se está asesorado, estará asesorado por su pastorcillo o por quien sea, y le han recomendado pues que no entre en ningún tipo de debate, evidentemente. Entonces yo estoy convencido que no va a debatir, que ha renunciado al debate, estoy seguro. Bien, hermanos, pues entonces vamos a tener más ya, que yo me tengo que ir a planchar la oreja. Ya sabéis, gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Y ya sabéis que vamos a tener el viernes, sábado y domingo tenemos reuniones aquí en la sala. Le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido y nos despedimos. Gracias, Padre nuestro, que está en el cielo, que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido, por habernos dado a conocer pues estas profecías tremendas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Te pedimos que pues necesitamos que nos des fuerzas para perseverar en esta tribulación que va a venir. Probablemente pues, tengamos que pasar por la tribulación que está descrita aquí en el libro del Apocalipsis, y queremos ser parte de esos bienaventurados, que participarán en la primera resurrección. De modo que, Padre, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, porque posiblemente nos toque vivir en ese tiempo. Gracias por los hermanos que han estado, y te pedimos que esta charla bíblica que hemos tenido, este estudio, pues sea también de ayuda, de edificación y de bendición para todas aquellas personas que la escuchen, que se la descarguen de internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo viernes y domingo tenemos charla, nos vamos a escuchar. Ya sabéis, participar también en nuestro foro, en el foro que tenemos, que está muy bien y es muy edificante. Y también os invito a que leáis el último documento que he publicado. Ya sabéis cómo se titula, ya está siendo bastante explosivo, el tema de la masturbación, el tema del diezmo, la masturbación, el diezmo, el rapto y ¿cuál era el otro? Y las lenguas. La masturbación, el diezmo, las lenguas y el rapto. Ese es el título del último documento que he escrito. Y también está publicado en formato de audio, MP3. Así que os invito a que lo escuchéis, porque es muy interesante. Y además es bastante extenso el documento, Bien, hermanos, pues nos escuchamos, nos vemos, o mejor dicho, nos hablamos el próximo día. Gracias por haber estado en la sala, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos, perseverando en la fe hasta el final.